Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Hoy es 4 de septiembre de 2023. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Soy Aníbal Santiago y le doy la bienvenida a El Bar. Nuestro segundo El Bar, la verdad que he sentido esta semana de espera como 3 años. Yo ya quería que llegara el lunes. Así que, bueno, emocionados, contentos. Hoy va a haber un programa muy sabroso. Va a haber básquet, va a haber fútbol, va a haber automovilismo. Así que lo van a gozar. Por favor, no pongan pausa ni se vayan a preparar un sándwich. Sigan aquí. Y está conmigo la gran Cata Malavé.
Feliz, emocionada de estar nuevamente acá con ustedes, trayéndoles pues todo lo del deporte con un toquecito de humor, de frescura, para empezar rica la semana. ¿Y de qué? ¡Ah! De los comentarios. Hemos tenido muy buenos comentarios, gracias.
Muy buenos comentarios. ¿Sí? La gente reaccionó bien. Sí, lo que sí es que sí, o sea, sí recuerdas que hablamos de temas interesantes, sí. Polémicos, picosos, los niños beisbolistas, la telenovela del Chucky Lozano con el Nápoles, sí. La hazaña del ciclista mexicano del Toro en el Tour de Francia juvenil. Pero ¿sabes cuál fue el tema que levantó ámpula, el número uno? Y he revisado meticulosamente las redes sociales. ¿Cuál fue el más controvertido?
Tú jugando en el Milan. ¿Hace mucho tiempo?
Eso hubiera podido ser, porque fue una gran etapa que viví allá en Italia, sí, pero no fue ese.
No fue ese. ¿Edson Álvarez y Jack el Destripador?
No, te lo voy a decir.
A ver.
El tema más importante para la gente fueron nuestras tazas.
¡Oh! 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 ¡Las tazas!
O sea, las redes sociales son impredecibles. En realidad, la polémica fue por nuestras tazas. ¡Qué belleza de tazas!
¡Ay, qué bonito
diseño! ¡Qué abejorro tan más carismático! Así que...
¡Hacer tazas para todos!
Hacer tazas. Y yo creo que Roger, ahí en el departamento mercantil de negocios, tiene que empezar a crear los productos oficiales, porque esto nos va a salvar la vida.
¡Venga, merch! Pues, con toda esta información marquetera, comenzamos. Santiago Jiménez sigue imparable en Países Bajos. El mexicano anotó un doblete en la victoria de su equipo, el Feyenoord. El canterano del Cruz Azul llegó a 5 goles en 4 juegos, convirtiéndose en el nuevo goleador de la Eredivisie. Además, Irving, el Chucky Lozano, regresó al PSV, donde vivió sus mejores temporadas en Europa. Salió del Napoli debido a que no era considerado ni siquiera como recambio.
Pues empecemos por el Chaco.
El Chaco.
El fenómeno Chaco, Chaquito. ¿Cómo lo es?
Ay, me encanta que ya esté contento, ya esté feliz de regreso en sus Países Bajos natal. Pero rodeado de gente que lo quiere y que se sienta bien, que pase este retiro prematuro pues con gusto, ¿no? Y feliz, tranquilo. Y no en un Napoli tan ajetreado y tan...
No, bueno, pero el Chaquito no juega en el Napoli.
Ay, estoy confundiéndolo con el Choque. Ay, Dios santo, ¿qué nos está pasando hoy? Ay, ¿lo volvemos a hacer? No, no lo volvemos a hacer, seguimos.
No, bueno, el Chaquito en el PSV, la verdad que está muy bien. Siempre en el deporte está este lugar común de... Está en un proceso de adaptación, como si se requirieran 3 años para poder desempeñarte bien en tu trabajo. Es como si tú y yo dijéramos, ¿saben qué? Nos vamos a empezar a equivocar mucho.
Sí, como hoy.
Como hoy. Por favor, Paco, danos 3 meses de adaptación. Vas a ver múltiples errores, pero después vamos a empezar a rendir muchísimo.
Sí, no.
Y el Chaco está con un promedio de gol, bueno, esta temporada que acaba de iniciar, de 1 gol por partido. La temporada pasada... Fue una máquina de hacer goles, metía 1 gol cada 2 partidos, que para un delantero es un buenísimo promedio. La verdad, me me da la impresión que Santiago va a durar muy poco en su equipo y que seguramente pronto lo vamos a tener en una liga top de Europa.
Pues creo que al Feyenoord le salió bien el negocio porque le extendieron su contrato un año más hasta el 2027. Creo que en Países Bajos, si no me equivoco, se come cerdo. Entonces, Santi es como el cerdito del Feyenoord, que hay que irlo pues engordando, pum, 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 hasta diciembre, pum, pum, pum. No para comerlo, pero sí para venderlo. No sé, ¿qué te gusta? El Manchester City por 100 millones. ¿Está? Sí. O sea, es bastante, ¿no?
100 millones de euros, sí. Sí, entonces que empiece el proceso de engorda ya, ¿no?
Ya, no, es que ya comenzó.
En Holanda se come muy buena papa frita.
Papa frita.
Con mayonesa.
Ok, bueno, también se vale. Venga.
Así que, bueno, eso puede ser un primer paso. Me parece que sí se va a vender en mucho dinero. Está haciéndolo muy bien.
Venga.
Así que venga un proceso de engorda feliz. Y bueno, y el Chucky está en casa nuevamente.
Ay, sí. Bueno, ya hablé del Chucky. Dije que sea un lugar familiar, que esté contento, feliz, que prenda sus palitos de copales, su meditación, que la pase deli, que lo viva... Que lo viva feliz y contento.
Sí, que lo viva feliz.
Se lo merece después de tanto, tanto ajetreo en Italia, en el Napoli, que no es un lugar tan fácil.
No es lugar fácil. Socialmente no es un lugar fácil. No, es no. Bravo, es una ciudad violenta. Tiene 3 millones de habitantes. O sea, es una ciudad grande, populosa. No debe ser fácil la presión de los tifosi napolitanos. Y le quiero hacer una pregunta al foro, que es experto en geografía. ¿Cuántos habitantes saben ustedes o creen ustedes que tiene Eindhoven, la ciudad donde vive, donde va a vivir el Chucky? 12, 9, 40.
Y todos son familia.
100 mil.
28 millones.
28 millones, no es la Ciudad de México. Tiene 200 mil habitantes, es casi un pueblo. En relación con el Napoli, que tiene 3 millones, digamos, pues sí, es un lugar apacible. Los aficionados holandeses son dulces, generosos, lo quieren al Chucky, va a poder salir con sus hijos a caminar, con su mujer.
O sea, Irving va a estar como en casa, como en la del Valle, en el jardincito de su casa jugando. O sea, tranquilo, en paz, sin que nadie lo moleste.
Exactamente, como el Parque Tlacoquemecatl, apacible, con sus juegos, con su iglesia. Siento yo que es una involución deportiva, porque finalmente tiene 28 años, sería lo ideal que estuviera en una liga top, y va a una liga menor de Europa, digamos que eso nos tendríamos que lamentar que haya caído el Chucky, digamos, de nivel, pero bueno, por su tranquilidad personal me parece que está bien. Ojalá vuelva a alguna gran liga con el paso de los años.
Ojalá, ¿no? Y si no, pues salud mental y emocional para el Chucky.
Y nos vamos con la segunda historia del día. Se entregaron los premios UEFA del año. En la rama varonil ganó el delantero noruego Erling Haaland del Manchester City, mientras que en la rama femenil Aitana Bonmatí del Barcelona. En su discurso, Bonmatí pidió no permitir abusos de poder en las relaciones laborales, en alusión al beso que le dio Rubiales a Jenny Hermoso. Pep Guardiola, del Manchester City, fue elegido el mejor entrenador del año. Sarina Wijkman, seleccionadora de Inglaterra, la mejor entrenadora femenina.
Muy bien, pues un aplauso, ¿sí? Por estos premios. No nos invitaron, ¿verdad? Pues Haaland... Muy bien por Haaland, es un niño grande, o sea, cómo juega, cómo celebra sus goles. Él entra a la cancha y está siendo el niño chiquito jugando y tiene un papá que se llama Pep Guardiola que siempre lo regaña. Incluso aunque Haaland meta todos los goles, rompa todos los récords, ahí está Pep regañándolo, reprendiéndolo. ¿Por qué? Porque no quiere que su muchacho, ¿verdad?, se descarrile. Y con toda razón, porque tiene todo un potencial ese vikingo.
Pues sí, un niño de casi 2 metros.
Pues sí.
Con un potencial físico tremendo, pero bueno.
Bebé Gerber.
Si te regaña tu padre profesional, y tu padre profesional es Guardiola, haces caso, ¿no?
Sí, no, claro, claro. Me encantaría que me regañara Pep, claro. Siendo Haaland, no yo. Ay, Pasamos a Aitana Bonmatí, futbolista completa. Ganó el MVP de la Champions, gana la Liga Española, gana el Mundial con España, gana el Balón de Oro con España y gana nuestros corazones con ese tremendo y poderoso discurso que dio en estos premios. O sea, muy bien para ir.
Sí, muy valioso enfrente de todos los jerarcas de ese universo de hombres que domina la FIFA. Digamos, poniendo los puntos en claro, diciendo que este tipo de abusos no se puede permitir. ¿Sabes qué? Leía el fin de semana un artículo en el periódico El País de España de Valdano hablando sobre Rubiales. Y copié una frase para leerla a la gente que me pareció contundente, me pareció muy clarificadora de lo que está pasando. Dice así Valdano: el feminismo ya es un lugar. O entras o te quedas fuera. En cuanto a Rubiales, fue socialmente expulsado. El problema es que se trata de un directivo, que los directivos deben guiar y que es imposible guiar si no conoces los latidos de tu tiempo.
¡Wow!
Me pareció contundente.
¡Duro!
Implacable. Es decir, no se trata, digamos que si te dedicas al fútbol, no se trata simplemente de contratar buenos jugadores o llamar buenos jugadores o capacitar buenos técnicos o hacer dinero o lograr patrocinios sin entender tu tiempo. ¿Qué representa el fútbol en este tiempo? Que no es lo que representaba hace 15 años. El fútbol y la mujer en el fútbol representan algo muy distinto que hace unos cuantos años y me parece durísimo y muy certero.
Muy bien, venga. Ah, y hablando de la mujer, Sarina Wiegman venció a dos hombres en su categoría, al entrenador de la selección española y al entrenador del Club Barcelona Femenil. Muy bien por Sarina Wiegman. ¡Que viva la mujer! ¡Ay, vengo yo!
Es tu turno.
Primera convocatoria.
Cata, tú tienes como ciertos momentos de congelamiento. ¿No has visto al líder republicano?
Ay, sí, pero no soy reptiliana. No.
como que tienes el mismo padecimiento.
Ay, Dios santo.
Deberías consultar a sus neurólogos.
Ah, ok. O a la cuarta dimensión. Cuarta o quinta. Bueno, no importa. A ver, convocatoria de Jimmy. Jaime Lozano dio a conocer su primera convocatoria como entrenador de la selección mexicana. Hubo varias sorpresas, entre ellas la de Héctor Herrera del Houston Dynamo y la de César Huerta de Pumas. Ambos viven un buen momento con sus clubes. ¿Qué onda?
Pues
Héctor y tú, ¿cómo es esa relación de Héctor?
Bueno, cuando yo jugaba en el Milan, de pronto hubo algunos enfrentamientos, siempre hubo mucho respeto. Hubo una rivalidad estrictamente deportiva. Ahora, el llamado de Héctor Herrera es sorprendente porque es un tipo de 33 años, va a pegarle a los 37 en el próximo Mundial. Es un tipo que claramente viene en decadencia, viene del Atlético de Madrid y se fue a jugar a la MLS, al equipo de Houston. Es muy extraño. Realmente, si el Jimmy está pensando en el próximo Mundial, que convoque a Héctor Herrera.
O sea, puede ser que sea porque conoce a los jugadores, porque ya ha tenido experiencia. No, te estoy preguntando. Puede ser que Héctor es líder, habla, platica, motivador. ¿Qué crees?
No le veo.
O sea, apartando lo futbolístico, que ya dijiste que está en decadencia, ¿ay? Pero y lo otro, lo emocional, lo motivacional.
No le veo esos atributos. ¿No? Me parece sorprendente, me parece un resbalón. Ahora sí, en una de esas, internamente uno no está entre los vestidores. Es un tipo, aparte a ti te interesa mucho la meditación, que hace meditar a los jugadores.
Puedes crear crea un buen ambiente de trabajo uh-huh. Y pues eso también da resultados. Ya veremos en los resultados.
Y por el otro lado, me parece positivo lo del Chino Huerta de Pumas.
¡Venga, Chino Huerta!
Es interesante. Le llamaba el Chino Huerta porque Pumas históricamente siempre fue un proveedor de grandísimos delanteros a la selección mexicana. Estamos hablando desde la época de Enrique Borja, Hugo Sánchez, Luis García, Jorge Campos, Luis Flores.
Todos esos.
Era una fábrica de muy buenos delanteros que marcaron nuestro tiempo.
Pues sí.
Y después, digamos, en las últimas décadas ha habido un gigantesco vacío. Y aunque este chico, digamos, no es de origen universitario, no se formó en los Pumas, bueno, esperemos que sea una buena señal que un delantero de Pumas, que tampoco ha sido estruendoso, brillante, pero que tiene ahí, digamos, que se le ven aptitudes, marque el regreso de lo que fue Pumas en alguna época.
No, a mí me encanta, tiene todo el potencial, es luchador, es revulsivo, tiene más energía de la que puede controlar, o sea, hay que guiarlo bien, y además tiene chinos. O sea, chinos en la selección, vamos a tener chinos en la portería, chinos en el campo. ¿Qué onda? Vamos a llegar al quinto partido con chinos.
Eso me parece fundamental. O sea, yo no había pensado en eso.
Yo creo que es de buena suerte tener chinos en un equipo, ¿sí o no?
¡Sí!
Y no lo digo por mí, no, ni por ti, en lo absoluto. Le va a ir muy, muy bien al chino.
Tus chinos sí son muy impactantes. Tú, esos chinos son naturales.
Obvio.
No te haces base.
No, así me desperté yo, o sea, así. Y así con esta cara también.
Y te viniste aquí, no, abriste la ventana de tu coche y te peinas un poco como el viento.
Sí, no, para que se seque natural, sí, porque no me gusta el secador. Sí, tiene que secarse natural para... Así como el chino Huerta que estaba ahí en
las patatas. Y se ve que usas buen enjuague.
Sí, todo, hay que cuidar los chinos. Dan suerte. Por eso estamos acá en el abejorro con dos chinos. Tú también tienes medio chinitos, ¿no?
Yo también tengo, sí. Así que, bueno, felicidades, mantén los chinos así chino. Bueno,
aparte de todo lo futbolístico, mantén tus chinos.
Aquí concluye la sección de belleza y peinados y damos paso a deportes.
¡Venga!
¿El Real Madrid, eres tú, Katos, o voy yo?
Creo que eres tú.
Soy yo, ok. El Real Madrid sigue con paso perfecto en la Liga de España. Ahora venció 2-1 al Getafe con gol de último minuto de Jude Bellingham. Además, estrenó su renovado estadio Santiago Bernabéu. El mediocampista inglés lleva 5 goles y una asistencia en 4 partidos con los blancos. Marcó en su debut en el estadio de los merengues. Jude ha sido figura y héroe en todos sus encuentros. El Real Madrid es el único equipo con 12 de 12 puntos posibles en la presente liga.
Estamos en el Bernabéu, estamos en el... Mira, siéntelo, estamos.
¡Qué belleza! Ya hay videos porque
estoy en la grúa.
El programa pasado solo hubo fotos. Dimos un gran paso.
¡Mira! No, increíble. ¡Wow! Increíble lo que está haciendo Jude Bellingham. Además, en el partido, al final, la gente cantaba... ¡Na, na, 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 na! Na, 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 na. Hey, you. No. Lo que está haciendo este muchacho es escribiendo su historia como leyenda del madridismo y del fútbol en general. A mí me parece muy lindo, conmovedor que este muchacho, él sí, uh-huh, el de los brazos así, despierte tantas emociones a mí que, o sea, cero Madrid y cero Inglaterra y me genere estas cosas.
Estás deslumbrada.
Ay, pues sí, es que ya estuvimos en el Bernabéu, ¿no? Ahorita.
Sí, la verdad es sorprendente. Pocos partidos, mete goles en todos los partidos, tiene 20 añitos y ahí me parece que entra, digamos que él tiene sus propias virtudes por sí mismo, pero entra también la sensibilidad, la intuición, uh-huh, de Ancelotti, porque claro, Bellingham en el Dortmund tampoco era un delantero implacable, o en realidad es un mediocampista con muchísimo gol. Digamos, en el Mundial pasado metió un gol, no parecía una figura deslumbrante, okay, y de pronto lo contrata el Real Madrid y parece que estamos ante una estrella fulgurante en ciernes, ¿no?
Totalmente. Mérito para Ancelotti, un aplauso para Carleto Ancelotti, porque con ese hospital que tiene en el Real Madrid ha sabido manejar, guiar al equipo 12 de 12 puntos posibles en la liga. Muy bien.
Sin Benzema, sin Vinicius. Sin Courtois.
Sin todo. Sí, no. Sin muchos jugadores importantes y lo que ha logrado el señor Carleto.
Muy gusta.
Bueno. Me está gustando el Madrid.
¿Le está gustando el Madrid? Santo.
Sí, no sé por qué. Ay. En un partido amistoso, el América Femenil venció 3-2 al Real Madrid en el Estadio Azteca. Los goles de las azulcremas los metieron Kiana Palacios, Alison González y Katy Martínez. Muy bien por la selección, no, por el América Femenil. Juegan lindo, siempre estuvieron en la portería de las españolas. La arquera pifió, o sea, los dos goles de los tres goles del América, dos por responsabilidad de la arquera, eso no está padre. Y muy bien las chicas a pelota parada, o sea, metían los goles como los mete Messi o Cristiano.
Sí,
muy bien.
Y es meritorio porque todavía hace seis años no había fútbol femenil profesional en México. En solo seis años pasamos de empezar a tener una liga que empezó con dificultades, que todavía tiene dificultades y que tiene profundas injusticias, a tener una liga por primera vez, a ganarle al Real Madrid en el Estadio Azteca, sí. un equipo nacional. Me parece que el crecimiento ha sido muy profundo, ha sido muy veloz. Habla muy bien de nuestro fútbol femenil y de los talentos que hay acá, ¿no?
Pues sí, que el dinero también vaya para allá, no solo para los hombres.
No solo para los hombres. Ahora, lo que sí que me parece que un foco rojo del fútbol femenil es que siempre están a la cabeza los mismos equipos. Está el Guadalajara, está Tigres, está Monterrey y está el América. Y después a los demás equipos femeniles les cuesta una barbaridad. Siento yo que está ocurriendo en México de equipo que tiene mucho dinero, le va muy bien. Okay. Y los otros equipos menores, porque finalmente estamos hablando de las cuatro grandes instituciones, las más poderosas monetariamente, pero el resto, que sean equipos más sencillos, les cuesta una barbaridad. Ojalá, digamos, que esta liga nos, en esta liga pueda haber de pronto equipos emergentes y no estemos hablando solamente de una liga de cuatro equipos.
Que esté más diversificada.
Más diversificada.
Bueno, crucemos los dedos para que así sea. Muy bien. Max Verstappen está incontenible. El nacido en Países Bajos conquistó el Gran Premio de Italia. ¿Qué pasó? Seguimos. No solo eso, sino que llegó a 10 victorias seguidas en el circuito, lo que representa un nuevo récord. El anterior era el del alemán Sebastian Vettel, que en el 2013 venció en 9 ocasiones consecutivas. En segundo lugar, ¿quién quedó? ¿Quién quedó? ¡Checo! Que volvió al podio y se mantiene en segundo lugar del campeonato de pilotos.
Muy bien el Checo. La verdad que... Toma aire. Toma aire. Te emocionan muchísimo las notas de hoy.
Sí, mucho.
¿Cómo se llama? Qué bueno el Checo, qué bueno por el Checo. Fue una carrera menos difícil de las que venía teniendo, sí. Mucho más sencilla. Aparte, es importante decir que el circuito de Monza, que es una pista mitológica, tiene más de 100 años de existencia, es muy simple, es como una... Tiene la forma, justamente es el Gran Premio de Italia, y tiene la forma de una botita.
Como Italia.
Como Italia. Y, digamos, esta forma, esta configuración de la pista, hace que tenga pocas curvas y que tenga grandes rectas de altísimas velocidades. Los autos en el Gran Premio de Italia alcanzan hasta 330 kilómetros por hora, algo que en otras carreras no. Y entonces, digamos, este trazado hace que uno vea más que las capacidades de los grupos de mecánicos e ingenieros, las propias capacidades de los pilotos, porque son trazados muy simples en donde los motores no están tan forzados como las carreras que tienen muchas curvas, ¿no?
Ah, muy bien. Ay, qué buen análisis.
¿Qué tal,
Ay, me ganaste. Pues yo creo que la Fórmula 1 ha tenido dos ciclos de monotonía, como lo fue con Schumacher y como lo fue con Hamilton. Ahora es Verstappen, pero la diferencia es que sí, Verstappen está rompiendo récords, está ganando todo. La diferencia es lo que pasa más abajito, más atrasito. Las batallas, las peleas entre las escuderías, entre los pilotos mismos, o sea, entre Leclerc y Sainz, fue una batalla épica, arriesgada para la escudería, pero ahí está, y es lo sabroso, siento yo, de esta nueva Fórmula 1, que ya no solo es que sí, está Verstappen ganando, pero atrás hay un montón que ahí vienen.
Hay, sí, ¿verdad? Hay un montón. Este no, para Verstappen tampoco está fácil, no, no, los demás no son comparsas. No, no. Creo que es un gran beneficio el auto que tiene Red Bull, que me parece superior al resto de los autos. Ah, pues sí. Hubo un momento en la carrera que me pareció precioso. Yo que no soy, aunque parecía que yo era experto en automovilismo, no lo soy tanto. Me estoy preparando. Hubo un momento.
O sea, está tomando clases de actuación. Sí, ¿no?
Sí, es cierto. Sí, sí. Hubo un momento precioso porque estaba insistiendo mucho el Checo para rebasar por la izquierda. Digamos, esta mano de arriba es Carlos Sainz, el español. El Checo, tercer lugar, abajo. Y entonces el Checo hacía esto como para meterse por aquí y Sainz cerraba el camino. Y otra vez el Checo insistía y cerraba el camino. Pero hubo un momento como que el Checo se dio cuenta de eso y entonces lo que hizo fue girar a la izquierda, empujar, y entonces Carlos Sainz dijo... No, claro que no te voy a dejar pasar. Y en ese momento, en una maniobra bastante violenta, giró hacia la izquierda. Y en ese momento lo rebasó.
Como un drible, como un...
Claro, como una gambeta futbolística. Me pareció precioso. Dije, oh, qué artístico. Como que era un momento de inspiración. Como cuando un literato de pronto logra tres párrafos que son una síntesis de la belleza. Dije, oh, qué maestro, Checo. Cuando se duda de su capacidad, dije, qué hermoso rebase.
Mereces un aplauso, Aníbal. Qué poesía en tu nota.
Gracias. Estoy en un taller de poesía.
¿También?
Sí, también.
Ay, Dios, comparte más de tu vida privada.
Okay.
No, no, mentira.
Creo que vas tú, Cata.
¿Yo?
Sí.
Pero yo dije, Verstappen en la IndyCar, Pato O'Ward quedó en cuarto lugar del Gran Premio de Portland. El piloto regio corre para Arrow McLaren. Alex Palou ganó la carrera y aseguró su segundo título de la categoría.
Estamos demasiado... Digamos que el monotema del Checo Pérez ocupa todos nuestros cerebros automovilísticos. Si pensamos en automovilismo, vemos la cara del Checo Pérez.
Sí, y de la Fórmula 1, ¿no? Obvio.
Sí, pero bueno, en México estamos como pensando en Checo todo el tiempo. Y este joven regiomontano, digamos que la IndyCar... Series es una especie de segunda división del automovilismo. Digamos, ahí están las figuras que están muy cerca de dar el salto.
Sería como una cantera para la Fórmula 1.
Como una cantera o como una segunda división de calidad, calidad.
Okay.
Como la segunda división mexicana, la Liga Expansión, donde está el Atlante, que es un equipo que merece ya el ascenso. ¡Bravo! 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 Que merece ya el ascenso a la primera
división. Hay pocos fanáticos acá del Atlante. Creo que el único es Aníbal.
Este es un foro atlantista, netamente.
¿Sí?
No es cierto.
Se les ve a todos la mirada de gente inteligente.
Edna, ¿tú?
No, Dorados.
Mira, también segunda división.
Ay, pero...
Es un foro muy apegado a la segunda división mexicana.
Sí, somos unos perdedores.
No escucharon a Edna, pero Edna dijo, le voy a Dorados de Culiacán. Es el primer aficionado de Dorados de Culiacán. Aficionada que conozco en toda mi vida.
Wow.
Bueno, pero a lo que iba...
Dorados de Culiacán lo llevó Maradona.
Maradona, sí, claro.
Sí,
llegó a dos finales y perdió. Y entonces este chico regiomontano que tiene 24 años... Quedó en esta carrera, quedó cuarto lugar y va en este momento en cuarto lugar de la clasificación general, pero en la próxima carrera, que es en Laguna Seca, puede colarse al tercer lugar y concluye la temporada.
Ahí está, pero está IndyCar. Muy bien, un tercer lugar está muy bien.
Un tercer lugar, es decir, es muy probable que tengamos en primera división del automovilismo al Checo Pérez en un segundo lugar mundial y en la segunda división tengamos... a este joven talento en un tercer lugar. Me parece que el automovilismo mexicano está en un muy buen momento. Estamos en la élite y también de pronto hay que como que desviar la mirada digamos, a otras categorías del automovilismo y ver que hay figurones también, ¿no?
Muy bien por Pato. Además, a finales del 2023 tendrá la oportunidad de subirse a un Fórmula 1 para cumplir con una práctica libre con la escudería McLaren.
Sería fantástico que tuviéramos al Checo y al Pato en la Fórmula 1, ¿no?
Ay, sí.
Sería bonito.
Venga.
Sí.
Va, bueno, Pato, a darle con todo. Creo que va a ser en noviembre, cuando sea la... ¿Sí? Cuando sea la carrera acá en México.
Bueno, todavía no veremos todavía al Pato, ¿no? Tampoco le pides demasiado, pero...
No, pero bueno, una práctica libre es...
Ah, bueno, la práctica libre, sí.
No práctica libre.
Sí, no, sí. En ese sentido, qué bueno que pueda estar presente.
Venga.
El momento de lujo de este programa, en este momento tienen prohibido pasarse a cualquier otra plataforma, aquí siguen. Y arrancamos con el escándalo. Ah, esta nota es fantástica.
Sí,
aquí nos vamos a colgar más o menos 40 minutos discutiendo. Hay muchas cosas de pensar de esto. La verdad me hizo pensar más que cualquier otra cosa esta noticia.
Okay.
Se dio en un partido de la Liga MX, la gente puede ver este histórico momento en la pantalla que tenemos atrás. En el duelo entre Querétaro y Atlas, la verdad un partido bastante mafufo, Omar Mendoza le metió la mano por atrás a Juan Manuel Zapata.
¡Ay, Dios!
El árbitro revisó la jugada en el VAR y lo expulsó por agresión.
¡Wow!
Rodrigo, nuestro Information Chief, le puso por atrás, que es, en realidad es un eufemismo. Tengo que decirlo así, porque este programa habla con la verdad y no se anda con protocolos. No quiere quedar bien con nadie. No. Cata le metió el dedo en el ano.
Ay, Dios. ¡Ah! Claro, pero no tiene más de 40 años, no se la puede revisar todavía.
Claro, y entonces la pregunta es, como bien dice Paco, ¿le hizo un análisis prostático?
Sí, profundo.
¿Fue un jugueteo sexual natural entre dos hombres que se gustan? ¿Fue acoso sexual?
Dios santo.
O sea, ¿qué fue esto? ¿Cómo interpretar esto? Y me interesa mucho saber, tener, digamos, un punto de vista femenino. ¿Cómo interpretamos esta jugada?
Esto no lo escribió Valdano en su columna del país, ¿no? Esto lo digo yo. En la trayectoria de un deportista, hay un momento que define su carrera para pasar a la historia. Omar, se te fue la mano. Escogiste el peor momento para ser recordado. ¡Ay! Me salió un verso sin muchos. ¡Ay! ¡Me salió otro! ¡Qué alboroto!
¿Tú también estás tomando taller de poesía?
Sí, sí, creo que estamos en la misma.
¿En Coyoacán también?
En Coyoacán, sí, los sábados por la mañana.
Oye, después de decir esto, siento que no hay nada que decir. Lo tuyo fue histórico. Fue más histórico que el tocamiento de ano de este jugador.
¡Ay, no!
Pero, a ver, hay que poner antecedentes. Hubo un momento. Y lo puedo decir porque yo soy muy fanático del fútbol argentino, en donde en 1997, en el Boca Juniors, Maradona y Canilla se dieron un beso en la boca. Fue consensuado en este caso. No hubo ninguna demanda ni ninguna destitución. Y después hubo un momento hermoso. En realidad este fue en 1991. Michel, jugando para el Real Madrid, y Valderrama, jugando para el Valladolid. En un tiro de esquina, Michel le dio un muy dulce y muy suave masaje testicular a Valderrama.
Okay.
Algo que fue muy erótico, que quedará, iba a decir, en los anales, pero me parece que no. Que quedará en los anales de leer.
O en los huevales.
Pero finalmente... ese gesto de Michel con Valderrama tuvo algo encantador y quedó en la memoria de todos. Pero después he visto que, sobre todo en el momento en que se forma la bolita por el festejo, los jugadores, un jugador a otro, claro, como quedan de espaldas las piernas abiertas, le resulta muy fácil a otro jugador tocar el ano del otro, del compañero. Y no es algo aislado. Esto, digamos... La diferencia es que aquí fue violencia, porque incluso en el momento el jugador reaccionó,
claro,
como
claro.
Que dijo, ¿por qué por ahí?
Sí, hay una epidemia de fijación anal.
Algo está pasando con los sanos y los jugadores, la verdad me...
Con los Los espacio anos.
Los espacios, no, los anos y los jugadores. Y me parece que nosotros no somos especialistas, no somos sexólogos, somos poetas.
No, sí, poetas.
Somos poetas y ahora conductores deportivos, somos, digamos, tenemos esas dos profesiones.
¿Qué onda por allá? Están muertos de risa. Este, ay, qué bien.
Pero que sí sería interesante que de pronto los psicólogos...
¡Ay, hay que traer un psicólogo! ¡Sí!
Un psicólogo, sí.
Ninguno acá...
No hay programa, no, Paco, no hay programa de psicología en el... ¿no?
¿Sexualidad deportiva?
A un proctólogo. Bueno, no, proctólogo va a ser muy anatómico.
O escatológico.
Va a decir, bueno, si avanzaba el dedo,
ay,
8
sí.
centímetros iba a encontrar la próstata inflamada, sí, o no.
Sí, sí.
Pero sí sería interesante que un psicólogo interpretara esto, porque la verdad yo me he quedado anonadado.
Pues yo creo que hay que cambiar de tema, ¿verdad?
No podemos seguir en el mismo.
No. No, porque hay que hablar de el héroe. Venció el campeón del mundo en el duelo de la estrella mexicana Carlos Vela y Lionel Messi. El crack argentino fue muy superior. Tuvo dos brillantes asistencias que sirven al equipo rosa para soñar con los playoffs de la MLS. Mientras Vela tuvo una discretísima actuación, Inter de Miami venció 3-1 a Los Ángeles Football Club. Y nosotros seguimos sin playera rosa.
Y seguimos sin playera
pero
rosa.
Pero bueno, no importa.
Ya podemos, el próximo programa.
Sí, pero seguro en el próximo programa va a perder Messi, entonces...
Bueno, pero nosotros podemos conseguir nuestros propios. Yo no tengo nada rosa, sí. Pero puedo hacer sí. el esfuerzo.
Okay.
Ir a la Merced, comprarme la pirata, aunque sea.
Piratita, sí.
Oye.
Comprados.
Ya oigo que hablábamos en la mañana, tú y yo, me decías, fue impresionante la cantidad de luminarias que había en ese estadio.
No. Una constelación de estrellas. Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Gerard Butler, Tom Holland, Owen Wilson, LeBron James, Mookie Betts, Julio Urías, James Harden, Liam Gallagher de Oasis. ¿Qué hace Liam Gallagher? Ay, sé que él es del Manchester City, le encanta, pero bueno, en Los Ángeles, ¿no? Selena Gómez y el mismísimo, el único, el inigualable, Príncipe Harry. Príncipe Harry. Harry.
Aplausos ahora.
Nadie quiere a Harry. Pues, mira, o sea... Todo este estrellato, estrellismo.
O sea, yo creo que ni siquiera en la ceremonia de los Óscares hay tantas luminarias juntas.
No. Ay, qué bonito.
No.
Ay, pero esa profe nos está enseñando muy bien la de poesía.
Sí, es una poeta excelsa.
Excelsa. Hubo un momento en que Owen Wilson, es un actor que hizo Zoolander con Ben Stiller, baja al campo y saluda a Messi. Y yo dije, tuve una epifanía y me dije... Messi, ¿qué sigue para Messi? Va a ser un personaje de una peli de Wes Anderson, donde va a ser el mejor vendedor de cereales. Porque tiene el rosa, tiene la carita, la fisionomía, muy, muy Wes Andersiano. Messi, lo veo esa película, o sea, la veo clara.
Sí,
la veo.
Es muy claro. Yo también lo había pensado exactamente la misma
¿sí?
imagen.
Ay,
que
wow.
Dado, lo había pensado.
Está muy rebuscada, ¿no?
Y aparte siento que sería una beta interesante para Messi, porque finalmente deportivamente ya lo ganó todo, no hay mucho más que ganar. Puede ganar la MLS, puede ganar otro mundial, el que sigue con la Argentina, pero Messi, a Messi le sigue faltando, ¿sabes qué?
Ay, ¿qué? Ya ganó el pinche mundial.
Un Oscar.
¡Ay, el Oscar!
Un Oscar.
¡Ay, sí!
Que eso sería, me parece bellísimo, sería la culminación. Y ahí sí le diría a Messi, en este momento, retírate, no vuelvas a Newell's, al equipo donde naciste,
ay,
que es su intención. Me parece que en el momento que recibe el Oscar, que es en realidad el único premio que está pendiente...
Mejor actor secundario.
Ahí se retire, que sea el último... No, ¿por qué secundario?
Porque en la peli de Wes Anderson, que yo tengo en mi mente, él va a ser secundario. No
sé, ahí lo discutiría.
Okay, bueno.
Pero me parece que sería un lindísimo momento. Había instantes ayer que no era un partido de fútbol lo que estábamos viendo y que la gente seguramente lo vio. En un momento en que iba a tirar un tiro de esquina,
ajá,
un jugador tirando un tiro de esquina, ni siquiera era un penalti, ¿no? Un tiro libre, no, un tiro de esquina. El estadio se levantó. 20 mil personas con sus cámaras a tomarlo, a gritarle Messi, Messi. Hizo lo que logró ayer Messi, no lo ha logrado ni Leonardo DiCaprio en Titanic.
No.
O sea, ese tipo, esa devoción masiva.
Sí, no.
Era realmente muy impresionante y yo dije, yo no me pierdo este partido del Inter de Miami. Y lo que me parece que pasamos de un partido o de partidos de fútbol en los que juega Messi, simples partidos de fútbol, especie de espectáculos de Broadway, como si fueras a Cats o fueras a ver algo maravilloso, en donde tenemos al gran protagonista que todos queremos.
Ay, también puede estar en un musical Messi.
Ese, sí.
Ay, muy bien.
Sí, lo que pasa es que no hay categoría de Oscar en musicales.
Pero gana un Tony.
Ah, un Tony.
Un Tony Award, sí.
Sí, previo al Oscar.
Eso. ¡Hola, bien!
El talento. La mexicana Laura Galván ganó la medalla de plata en la prueba de 3.000 metros en la Liga Diamante de Atletismo en Xiamen, China, consiguiendo nuevo récord nacional. Laura superó el récord mexicano de ella misma, de 8:40.81, que logró en mayo del año pasado, en Eugene, Oregón. Además, hace una semana consiguió su boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Yo sé quién puso esa nota. Fue Edna. Porque Edna corre.
Ah, Edna corre.
Sí, de alto rendimiento. Edna.
Sí.
Pues muy bien por Laura. Le ha tocado competencia dura, ¿no? Con todas estas africanas, kenianas. Además, la historia de Laura: consiguió una beca para ir a la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Se matriculó en ingeniería de alimentos. Y trabajó en una empresa por 3 años, así, horario godín, así salvaje. Llegó un punto en que dijo, no, esto no es lo mío, y regresa a México para enfocarse 100% en el deporte. En 2 años llegó al nivel y mira dónde está acá, en nuestras pantallas. ¿Qué camino del héroe, ¿no? ¿Qué viaje del héroe, sí. el de Laura?
Sí, me parece fantástico. Me parece fantástico que nos demos un respiro de fútbol y podamos ver a otras disciplinas.
Ay, ya me cansé, ¿no? Estás como...
Tanto fútbol, sí. Y... ¿cómo se llama? Y qué bueno que podamos encontrar otras historias. ¿Sabes que ella es guanajuatense? Y yo no voy a promover a nadie aquí, pero mi hija hace atletismo. Es la campeona...
¡Ay, qué bonito!
Es la campeona capitalina de 400 metros con vallas.
¡Wow!
Pero bueno, no voy a hablar de eso. Lo que sí es que voy... voy a verla mucho a sus competencias, sobre todo en el Estadio Palillo Martínez, que está ahí por la Magdalena Michuca. Y entonces, en competencias nacionales. Y el equipo de Guanajuato es un ejemplo. Están siempre uniformados, son disciplinados, organizados y traen siempre la mejor porra, de los diferentes equipos de los diferentes estados de México. Son un ejemplo, arrasan, verdaderamente arrasan en las competencias nacionales, siempre están arriba.
¡Ay, qué bien!
En los juegos, digamos, en todas esas competencias a nivel nacional. No es casual, me parece que Guanajuato, otra vez, es difícil que tengamos ojos para eso, porque siempre pensamos en fútbol, pero Guanajuato está haciendo muy bien las cosas en atletismo, y después de ver esto dije, es lógico que esté Laura en esta posición ahora.
Pues felicidades a Laura y a la hija de Aníbal.
Ella siempre me ve, así que desde acá le mando un beso.
¿Laura o tu hija?
No, a Laura también y a mi hija.
Ay.
Solo le voy a pedir que comas mejor. Tiene muchas dificultades para comer lo que yo le preparo. No le gustan mis platillos. Ay,
sí. ¿Y tú has probado tus platillos?
Intento no.
Por eso.
Pero, pues es un mensaje al margen. Hemos llegado nuevamente al final. Lo lamento porque siento que hubiéramos podido dedicar 20 minutos más al tocamiento, pero todo llega a su fin.
No.
Fue maravilloso tener un foro tan activo.
Sí, gracias, tan participativo, chicos, gracias. Tan conectado.
Tan conectado. invitado.
Nosotros.
Muchísimas gracias.
No, Cata. A ti, Aníbal. Pueden seguirnos en Abejorro Media en todas las plataformas y en abejorro.com, que es nuestro sitio web.
Así que, bueno, un agradecimiento a ustedes y nos vemos el próximo lunes.
¡Eso! Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.